Están escuchando El Mundo del Derecho, un programa de la Facultad de Derecho de la UNED. La siguiente invitada es la profesora de Derecho Civil y responsable de la asignatura de Derecho Civil Comunitario, Lourdes Tejedor, a quien damos la bienvenida al programa y agradecemos su colaboración.
Muchas gracias a vosotros.
Uno de los caracteres que define a la sociedad actual es el consumo, provocado principalmente por el bombardeo continuo de la publicidad a través de cualquier medio. Este va a ser el tema que analizamos a continuación: la publicidad y la protección de los consumidores, visto desde el punto de vista jurídico. ¿Cuál es la importancia de la publicidad, profesora Tejedor?
Pues efectivamente, como dices, basta solo constatar los hechos para descubrir la importancia que tiene en nuestra sociedad el consumo. No es casualidad que a la sociedad en que vivimos se le haya venido a denominar sociedad de consumo. Sabido es también la importancia que en el consumo tiene la publicidad. Influye en nuestras decisiones, crea hábitos de conducta y genera necesidades sobre bienes o servicios que incluso antes de la propia publicidad podían ser para nosotros desconocidos. Efectivamente, los consumidores adquieren información sobre las características de los bienes por diferentes vías, pero una de las más importantes es la publicidad, y es que sin duda la publicidad se ha convertido en uno de los medios más utilizados por los comerciantes para que sus bienes y servicios sean conocidos o para que mantengan o aumenten su cuota en el mercado, lo cual nos va a incitar al consumo y va a incidir en nuestro comportamiento económico. Como es de sobra conocido, la publicidad puede inducirnos a error a los consumidores sobre lo ofertado y puede condicionar nuestra libertad de elección, llevando a contratar movidos por una actividad publicitaria ilícita. Veremos que el tema encierra gran interés, siendo numerosas las reclamaciones que los consumidores hacen en relación con la publicidad. Por ello, el derecho debe velar por un correcto funcionamiento del fenómeno publicitario, y es que a nadie nos gusta que nos den gato por liebre. Precisamente, marcar los límites de lo lícito y lo ilícito es lo que pretende la legislación de la que vamos a tratar. En consecuencia, se toman medidas para evitar que, mediante la publicidad, se engañe al consumidor, para garantizar así el buen funcionamiento del mercado, lo que no solo va a beneficiar a los consumidores, sino también a los comerciantes.
¿Podríamos ver qué significa o qué es la publicidad desde una perspectiva jurídica?
Sí, debe entenderse por publicidad toda forma de comunicación realizada por una persona en el ejercicio de una actividad, que puede ser una actividad comercial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación. Puede observarse que nuestra ley emplea una fórmula muy amplia, dice toda forma de comunicación, lo que creemos que es un acierto, ya que si se tiene en cuenta que actualmente cada vez existen nuevas técnicas de comunicación, permite cada vez desarrollar más el fenómeno publicitario, ya que hay nuevos medios y soportes. En este sentido, pues puede haber publicidad escrita, oral, por imágenes, por sonido, por internet, en forma de anuncios, plurireportajes, telepromociones. Todas estas formas, pues puede venir la publicidad por estos medios. En consecuencia de lo que digo, se desprende que tiene que haber, principalmente para que haya publicidad desde el punto de vista jurídico, una actividad empresarial y que tenga como finalidad promover la contratación. Por ejemplo, quedaría excluida la publicidad de un particular a otro. El típico anuncio que ponemos en una casa, se vende piso, pues ahí no habría publicidad desde el punto de vista que estamos hablando.
Bueno, pues veamos si existe una tipología que defina o clasifique la publicidad.
Efectivamente, existe una tipología. En general, se habla de publicidad ilícita, y aunque no se define exactamente qué es publicidad ilícita, pues abarca todo el tipo de publicidad que traspase los límites permitidos y conculque el interés general. La ley habla de publicidad que atente contra la dignidad de la persona y vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución. Aquí recientemente hubo una modificación para incluir concretamente la publicidad de la mujer. La publicidad que atente o que presente de forma vejatoria a la mujer, bien utilizando directamente su cuerpo o parte del mismo como un objeto de reclamo del producto que se quiere promocionar, o bien asociada a comportamientos que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento y que además pueden ayudar a generar la violencia después de género, ¿no? Esto es una modificación que se hizo a través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Bueno, aquí te podría contar muchos casos de publicidades que atenta contra
la dignidad
de la mujer y, bueno, en general contra la dignidad, ¿no? Por ejemplo, pues hubo una sentencia muy conocida del año 92 de un juzgado de primera instancia de Alicante en el que se consideró que los anuncios de unos juguetes, lo digo porque hace poco estaba la Navidad aquí, ¿no? Y los juguetes de los niños, pues es muy normal que se publiciten en televisión, pues incurría en publicidad ilícita por vulnerar el principio de igualdad de sexos. En efecto, tenía un carácter marcado sexista porque los anuncios se dividían en dos bloques, uno dirigido a las niñas, en el que se ofertaban exclusivamente muñecas y utensilios para la casa y cocina, y otro bloque para los niños con una oferta más amplia relativa al mundo exterior y a las profesiones, con lo que se reforzaba, por tanto, con estos anuncios, la división de roles sociales masculino y femenino, creando dos mundos separados en razón de sexo. Además, quiero advertir que en España muchas de las controversias de publicidad pues no van a los juzgados, ¿no? Sino habréis visto además que hay una serie de anuncios de publicidad que pone autocontrol publicitario, ¿no? Pues la Asociación de Autocontrol de la Publicidad es un organismo encargado de velar porque la publicidad que se emita, sea una publicidad tanto en medios impresos como en televisión, sea una publicidad que respete estos principios, ¿no?
¿Ese organismo de autocontrol está integrado por los propios publicistas o también tiene jurista?
Efectivamente. Está integrado tanto por relevantes profesionales de la publicidad como del mundo del derecho. Y además se puede ir o bien de oficio, o sea, imagínate, pues cualquier organismo se da cuenta de que ese anuncio publicitario está atentando contra contra un niño, contra un menor o contra una mujer, y puede ir a reclamar o el propio interesado. Normalmente se llega a un acuerdo y no hace falta ir a juicio, ¿no?
A ese organismo de autocontrol.
Exactamente, al organismo de autocontrol.
Normalmente es donde se reciben las denuncias en relación con la publicidad.
Exactamente.
¿No?
Bueno, hay muchísimas denuncias que se reciben ahí, y gracias a Dios resuelven muy bien, y normalmente lo que ellos resuelven luego no suele ir a juicio, porque tengo que advertir que no es un sustituto del control judicial, sino que es un complemento, es decir, que si las partes se ponen de acuerdo quedan obligadas a eso, pero también se puede ir a la vía judicial si uno no está conforme. O sea, que es importante. Bueno, te podría decir, bueno, de este tipo de publicidad de la que estamos hablando, pues que hay varios sectores que son los estrella, que atentan contra los principios de que debemos respetar conforme a la Constitución, ¿no? Pues los sectores estrellas donde más violaciones hay es en el sector de las telecomunicaciones, las bebidas y en la industria farmacéutica. Te voy a citar una resolución concretamente de este jurado de la publicidad del año 2001 en el que un particular presentó una reclamación porque se hacía una campaña publicitaria de vaqueros muy conocidos, una marca muy conocida, en la que se aparecían jóvenes desnudos en posturas provocativas y se trataba a los jóvenes con frivolidad, por lo que se solicitó que se tomasen medidas en el respeto a las personas y estimó el jurado esta reclamación y consideró que los anuncios de la campaña infringían el propio código de conducta que tienen ellos, que es un código de conducta publicitaria del año 99, que es un código muy bien hecho, que infringía y atentaba contra los propios jóvenes por esas posturas tan provocativas. Date cuenta que eran menores, no eran mayores los que hacían los anuncios, y quitaron el anuncio, ¿no? Te podría hablar, por ejemplo, de una reclamación muy conocida, discriminatoria por razón de raza, que presentó el Ayuntamiento de Barcelona, en concreto contra una campaña de publicidad de un whisky muy conocido también. El ayuntamiento decía que había una publicidad ilícita que atentaba contra la dignidad de las personas inmigrantes en concreto. El anuncio mostraba un DNI con la foto de una persona de origen magrebí, acompañada de la frase rechazo o acogida. Y más abajo, la imagen de la etiqueta del whisky en concreto, con las palabras sin duda. También aparece la frase bebe con moderación, es tu responsabilidad. Se consideró que el anuncio era discriminatorio porque al poner rechazo o acogida, pues no se sabía muy bien si lo que se quería rechazar
era la bebida o era...
Exactamente. Daba el pie
a confusión.
A confusión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creemos, ¿no? Pues que realmente, tanto la legislación de la publicidad como cualquier legislación debe respetar en todo caso la legalidad vigente, no te la puedes saltar. Desde luego, en nuestra opinión, en nuestra modesta opinión, lo importante es que los anuncios no tengan una carga sexista ni discriminatoria, pero no solo de la mujer,
¿no? Sino del hombre,
sino del hombre, del menor, del inmigrante, del mayor. Es decir, no hace falta que nos vayan diciendo quién no se puede violar. Es que realmente a nadie se le puede violar.
A ninguna persona. Independientemente de su género, de su edad. ¿No?
Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Claro, por supuesto, cuando se hizo la ley de la mujer, pues el tema estaba, ¿no?, muy en ese momento en auge. Pero yo creo que es que los menores, por ejemplo, también tienen un objeto de protección mucho mayor, porque cuántos niños ven la publicidad,
son,
están viendo sus juguetes y son más influenciables, porque a la mujer no nos hace falta a veces tanta protección, por lo menos desde el punto de vista de la televisión, ¿no? Pero ya somos adultos donde podemos decidir nuestro propio consumo, ¿no? Pero quizás el menor pues sí que necesite, o el anciano, o los discapacitados sí que necesitan una mayor protección, y yo creo que todos tenemos que estar protegidos.
¿Qué es la publicidad engañosa? Ya que estamos hablando, bueno, en este caso era del daño a la dignidad, pero también es engañosa. Hay algunas publicidades que te llevan al engaño, a la confusión, ¿no?
Efectivamente, hay muchísimas, ¿no? Se considera engañosa, según la ley, pues la publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, nos va a inducir o nos puede inducir a error a nosotros como destinatarios, y nos puede afectar a nuestro comportamiento económico o también a los propios competidores, a los propios empresarios. Y son tan engañosas las publicidades que contienen afirmaciones publicitarias falsas como aquellas que son verdaderas pero que nos inducen a error. O sea, las falsas, pero también las verdaderas, si con ello nos crean confusión. Y vamos a ver, sin embargo, que la publicidad, lo que sí que está admitido es las exageraciones publicitarias. Y vamos a ver ahora qué es cada cosa. Por ejemplo, pues he recogido aquí para contaros una sentencia que consideró que era engañosa la publicidad realizada por una empresa sobre un producto para mantener desinfectada el agua de las piscinas, en la que se resaltaban en la publicidad los efectos perniciosos del cloro, y se ocultaba, sin embargo, que el producto que anunciaba la empresa contenía cloro, por lo que el consumidor se veía totalmente inducido a error, ¿no? Porque si una publicidad te está diciendo, oiga, el cloro es muy malo, usted utilice el producto X para su piscina, y luego no te está diciendo que su producto X también contiene cloro, pues nos está engañando, porque uno compra el... No somos expertos en cloro, casi ninguno de nosotros, ¿no? Pues por lo menos los no expertos compraremos ese producto pensando que no tiene cloro, que no nos va a afectar a los ojos o que no nos va a afectar de determinada manera, ¿no? Si tenemos una alergia, por ejemplo, y sin embargo el producto llevaba cloro. En cambio, sí que se admite, pues, ejemplos que nos digan, por ejemplo, los detergentes, el más blanco, blancura superior, blancura insuperable, porque ahí no nos están engañando, es un poco la exageración del anuncio, ¿no? Eso es lícito, lo que no nos pueden es llegar hasta engañar.
Precisamente a colación que antes hablábamos de los temas de los juguetes, pues, de la pasada Navidad, con los niños, los anuncios en donde muñecos que son articulados, pues están planteados
propia, ¿no?
De... Exactamente, como si se movieran, como si volaran, sí. Los juguetes, los helicópteros, claro. Y confunden al niño, que luego cuando lo tiene en casa dice, pues no hace
aburrido,
lo que yo,
¿no?,
había visto en la televisión.
Bueno, y de hecho, si te fijas ahora, pues están obligados a poner una notita, que claro, el niño que sabe leer, bien, pero el que no... que es pequeñita todavía, ¿no?
Pequeñita.
Y muy pequeñita, diciendo, este anuncio...
es una ficción.
Es una ficción, ¿no? Sí. Porque, claro, el pobre niño lo que está viendo es que lo que quiere es que su casa huele los aviones, que mejor, ¿no? O sea, que vuelen solos, sin pilas y sin nada, pero eso, claro, no es posible, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, hay un caso muy muy curioso de dos marcas, que en este caso, como es la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, las voy a decir, pues son muy generales, además es mundialmente conocido, en el que se denunciaba un anuncio televisivo de la marca, en concreto Pepsi-Cola, en la que se desarrollaba un concierto de música rap, en la que aparecía un cantante de música muy conocido, y durante su actuación bebía una Pepsi, pero de pronto una voz en off anunciaba el cambio de bebida que consumía por otro refresco de cola. Tras ingerirlo, el cantante comenzaba a tocar una canción melancólica ante el desconcierto del auditorio, hasta que uno de los telespectadores le lanzaba un bote de Pepsi, y cuando bebía el bote, pues el cantante recuperó el ritmo trepidante del rap. Entonces Coca-Cola, la industria Coca-Cola, consideró que se trataba de una publicidad desleal y que hacía una comparación con su producto, ya que tras beber el refresco se operaba un cambio de personalidad del cantante, y esto podía inducir a error a los consumidores respecto de las propiedades de la bebida, ¿no? El tribunal, sin embargo, consideró que no obedecía a una publicidad
desleal
de este tipo, porque era perfectamente valorado que es un anuncio exagerado, que se trata de una historia inverosímil y que no es creíble, ¿no? Por lo que no habría engaño, y que no existe publicidad denigrante, pues ningún refresco que no produzca excitación o marcha pues es malo en sí mismo, ¿no? O sea, el que a ti un refresco no te excite, pues no es que sea malo, a lo mejor es hasta positivo, ¿no? Y que además ni siquiera se identificaba a la otra marca del refresco de cola. Ellos se sintieron aludidos porque digamos que son la competencia del mercado, ¿no? Pero podría ser cualquier marca de cualquier otra de las
colas multitud, que hay.
Exactamente, que hay, ¿no? Entonces, bueno, también es muy importante señalar que dentro de esta publicidad que tú me has preguntado engañosa, que muchas veces hay una publicidad que ni siquiera nos damos cuenta, los destinatarios no somos conscientes de que eso es publicidad. Esto se da mucho pues en los programas de entretenimiento, en los informativos, en las entrevistas. Imagínate que esta entrevista se nos viera y nosotros tuviéramos aquí un producto del mercado. Es lo que se llama figura del emplazamiento, ¿no? Es una marca de leche muy conocida. Pues sí, está ahí, constante. Nosotros,
eso suele pasar ahora mucho en la televisión, en las series.
En las series, ¿no? Sí, sí. Pues basta, como tú me dices, para mirar alguna serie televisiva donde los protagonistas están bebiendo todo el rato una marca de refresco, aparece constantemente en un lugar donde transcurre la escena y eso tiene unos claros fines publicitarios. De hecho, nuestros hijos nos van a pedir enseguida, oye mamá, cómprame, porque es que nuestros preferidos, la gente que
toman
sale en la serie,
galletas,
toman estas galletas y queremos
este
tomarla,
zumo, ¿no?
Y realmente nos están haciendo una publicidad y además encima una publicidad de una forma que nos estamos dando. Que
¿y eso se considera una publicidad engañosa?
Bueno, eso...
¿O no es exactamente?
Claro, es una publicidad... A ver, es que es complicado decírtelo, ¿no? Porque realmente estaría dentro de la publicidad engañosa, ¿no? Si no nos estamos dando cuenta de que es una publicidad, pero esas marcas están pagando,
pues están patrocinando,
ahí, están patrocinando el
producto,
programa,
¿no?
¿No? Entonces, eso tendría que tener una regulación muy especial para que nosotros supiéramos, ¿no? Que en el programa, por lo menos una información al consumidor deberíamos tener de que en el programa se están haciendo publicidad. O sea, lo que es malo es que no nos digan que es publicidad, porque has visto que luego hay publirreportajes antes o después de las series, que ahí sí nos están diciendo bien claro que esta señorita de la serie utiliza esta maquinilla o utiliza esto.
O que
pero
tal
está
producto
haciendo publicidad.
Patrocina este programa.
Exactamente.
Porque al principio hay muchas veces ya que dicen
ahí sí,
eso.
Ahí es lícito. Pero lo que no pueden hacer es meternos un producto...
Es una publicidad encubierta.
Encubierta, exactamente. Y ahí se discute mucho si es engañosa o no. Ahí es complicado de decirlo, pero yo creo que en sí mismo, si nosotros no sabemos que nos están haciendo publicidad, nos están engañando. Nosotros tenemos que saber que es muy lícito hacer publicidad, pero muy lícito también que el consumidor sepa que eso es una publicidad, ¿no?
Sí. ¿Y qué es la publicidad desleal? Estábamos hablando ahora en parte de ello,
sí.
Pero...
Sí, es otro de los tipos de publicidad, donde además también ahí se pueden incluir varios tipos, donde lo que hace el publicista, ¿no? La empresa, es que no solo hace publicidad de sus productos, sino que además hace referencia a la persona o a los productos de un competidor, ¿no? Esta publicidad puede ser denigratoria, en el caso que lo que se haga es en referencia a un producto de una empresa para denigrarlo o menospreciarlo, entonces se habla de publicidad denigratoria, o también se puede hacer a referencia al propio empresario, ¿no? Has visto que muchas veces dice, tome tal zumo y no tome tal otro zumo.
Sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Ese ejemplo iba por
exactamente. Pues aquí lo que ocurre es que no se entra a examinar la veracidad de la alegación, ¿no? Esta publicidad... A veces está permitida. No lo está cuando quiere denigrar al competidor o quiere confundirnos con la marca, ¿no? Está utilizando, imagínate, las imitaciones, una marca muy parecida, marca de zapatillas, que tiene una palabra, una letra que nos lleva a la confusión. En esos casos no está permitida. O en un caso que se llama publicidad adhesiva. Nosotros hacemos referencia a los productos de un consumidor, utilizamos la imagen del producto de una marca muy conocida de Laos, como pasó, dos marcas muy conocidas de Laos con el mismo modelo de tarta, porque nos están intentando al consumidor atraerle a un producto que ya es muy conocido en el mercado. Todos esos tipos de publicidad están prohibidos. Lo que sí que está admitido es una publicidad que se llama comparativa. La comparativa, donde normalmente lo que tú quieres destacar es la superioridad de tu producto respecto de otro. Entonces, ahí sí que está permitido, porque eso hace que el consumidor esté más informado. Si a mí me están diciendo, oiga, este producto tiene estas características, pero yo vendo el mismo producto, imagínate, lentes de gafas, ¿no? Que ha habido un caso muy conocido en la Unión Europea, donde había un anuncio y el competidor decía, oiga, mi lente es igual, es de la misma calidad y yo la vendo mucho más barato. Eso a nosotros nos beneficia. Nosotros lo que queremos es comprar lo bueno, lo mejor y lo barato, ¿no? Pues claro, eso pues nos viene muy bien. Pero, como digo, tiene que reunir unas condiciones que la ley permita.
Profesora Tejedor, vamos a tener que concluir. Y ante estos problemas, estas situaciones de la publicidad engañosa, desleal, etcétera, ¿qué puede hacer el consumidor? ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar ante una publicidad ilícita? Y ya con esto vamos a concluir.
Sí. Bueno, tenemos bastantes medidas. Por un lado, existen medidas administrativas, medidas penales, porque a veces incluso puede haber un delito publicitario, pero yo me voy a centrar, lógicamente, en las medidas civiles. Hasta ahora, había que hacer primero obligatoriamente una reclamación extrajudicial antes de ir a la reclamación judicial en todo tipo de acciones, ¿no? Las acciones pueden ser muy variadas. Hay una acción de cesación que lo que pretende es que cese esa publicidad. Hay acción de rectificación que lo que tiene que hacer la publicidad es rectificar. Habremos visto algunos anuncios donde se ha rectificado la publicidad, ¿no? Por ejemplo, en rebajas, si se ha hecho mal, se ha rectificado cuando no hay existencias del producto, se tiene que rectificar diciendo que la publicidad no se puede hacer así. Y otras veces hay que ir obligatoriamente a la vía judicial. Tanto cualquier persona está interesada, el Instituto Nacional de Consumo, cualquier corporación local, el Ministerio. Bueno, hay muchas entes que pueden llevarnos. Y solamente quiero decir dos cosas, que hay unas acciones que son individuales, para que nosotros nos veamos resarcidos individualmente. Podemos pedir una indemnización de daños y perjuicios, pero también hay acciones colectivas, porque a muchos consumidores en general, por ejemplo, imagínate lo que te dije antes de la valla publicitaria, nos puede afectar, no solo porque nos vayan a dar un dinero, sino porque no nos gusta que nuestros hijos los manipulen en determinados anuncios. También tenemos acciones colectivas que todos podemos ejercer de forma gratuita. Tenemos muchas acciones, pero poco tiempo para contarlas.
Sí, la verdad es que nos hemos extendido antes en la otra parte, pero como han podido comprobar nuestros oyentes, es un tema realmente interesante que daría para seguir
para
hablando durante muchísimo más tiempo, pero ya no lo podemos hacer. Profesora Tejedor, muchísimas gracias por estos minutos y compartir con nosotros estas ideas sobre la publicidad y la protección de los consumidores.
Muchas gracias a todos los oyentes.